Estás escuchando El Misterio de Annie Lesiel.
Se me cae el micrófono.
Hoy día hemos hablado un poco medio extraño. Es porque estamos celebrando nuestra...
Fiestas patrias.
Fiestas patrias adelantadas.
Adelantadas.
Y
la lengua se le está trabando.
A mí también.
Oye, a mí también se me ha trabado. Bueno, me disculpo antemano. Porque...
con todo lo que hemos...
Hay palabras que deberíamos saber hablarlas. ¿No?
Pronunciarlas.
Ajá. Estoy mal. Y además que
exagerada.
Mi prima, Ani, ha hecho una combinación de pisco.
Y Coca-Cola.
No, Coca-Cola no, pero no, ya. El pisco está ahí. No lo nombres a Coca-Cola. Coca-Cola no lo está promocionando.
Bueno, espero que no, que le guste. Ya le dije, ya les dije. Síguenos en nuestras redes sociales. A mí como soy Anicho, NNIE, Anicho. Y así él como voy a buscar porque ni yo me acuerdo ni es de acuerdo.
Es que no utilizo muchas redes sociales. Soy una vieja a mi edad, parezco.
Estamos viejas.
Lesiel.
Sí, espérate. Primero, antes de buscar Lesiel.
Uh-huh. Ah, nuestra red social principal del podcast.
Sí, ahí. A Lesiel le pueden buscar como MCiel95. Uh-huh. Y a nuestro hermoso y precioso podcast, como siempre, lo pueden buscar como EMDA-podcast, que es la abreviatura de El Misterio de Annie Lesiel.
Repítelo para que lo escuchen
mejor. EMDA-podcast. ¿Qué te iba a decir?
Espero que les guste. Muchas gracias.
Voy a estar poniendo un montón de contenido. Me he demorado, pero ya lo voy a hacer.
Cheers.
Cheers. Espérate.
Hasta cheers aquí arriba porque si no vas a ver.
No creo que se escuche, pero ya.
Muchas gracias por escuchar el podcast.
Escúchenlo, mejor dicho. Este es el comienzo.
Estás exigiéndoles.
Escuchen. Bueno,
gracias.
Bye.
Chau.
Bye.
Estamos tomaditas.
Bienvenidos a El Misterio de Annie Lesiel.
Episodio 9. Mitos del Perú. Parte 1. Bienvenidos a El Misterio de Annie Lesiel. Yo soy Annie.
Y yo soy Lesiel.
Hoy día vamos a hablar, vamos a sumergirnos en los misterios del Perú. Donde habitan criaturas míticas, algunas tal vez conozcan y otras conocerán. Todo esto fue investigado en tesis, monografías, libros sobre estos hermosos mitos. Antes de adentrarnos al mundo mágico, vamos a conocer algunas palabras que nos ayudarán a entender mejor, según los autores Javier Zapata Innocenzi y Víctor Sanginés, del cual saqué algunas referencias, mencionan que el pueblo quechua, cuna del imperio incaico, fue el grupo prevaleciente y de mayor influencia hasta nuestros días. Para ellos existen tres niveles en los que se desenvuelve el universo. El universo de abajo, o Ucupacha, el mundo presente, o Caipacha, y el mundo superior, o Hananpacha. Cada pacha era una naturaleza, un espacio, un tiempo distinto, aunque estos tres niveles no se encontraban aislados. Los manantiales o lagunas, así como las bocas de las grutas, eran el paso del Ucupacha al Caipacha. Por su parte, el hijo del sol, el Inca, era el punto de contacto entre el Caipacha y el Hananpacha. El Hananpacha era el habitante por las altas divinidades, como el sol, la luna y las estrellas. El Caipacha por los seres humanos, los animales, las plantas y las cosas, con sus respectivos espíritus. Y el Ucupacha, mundo de los muertos o también mundo interior, por los Supais, los Amarus, los Malquis y otros seres de los que hablaremos más adelante. Desde esta concepción, lo que pertenecía al Hananpacha no afectaba directamente a los hombres. Entonces, los fenómenos atmosféricos, tales como el granizo y el rayo, eran más respetados o temidos que la luna y las estrellas, pues pertenecían al Caipacha y no al Hananpacha. Es importante notar que ni el Hananpacha equivale al cielo de los cristianos, ni el Ucupacha al infierno. Son concepciones distintas. En este cosmos no existían seres totalmente buenos ni otros totalmente malos. Generalmente tenían un lado diestro que era benigno, y un lado izquierdo, que era maligno. Por ello, su comportamiento dependía de cómo se acercaran los hombres a ello o incluso de su estado de ánimo.
Ok.
Ok, esto es muy bonito. Ahora te toca a decir.
Bueno, siguiendo con la información que encontró mi prima, después de haber explicado todo lo que ha precisado mi prima, comenzaremos con el Amaru. Largo tiempo atrás, el pueblo Huanca, asentados en la tierra central, en la Sierra Central, había olvidado el respeto a sus huancas, objetos o lugares sagrados. En castigos, las nubes de lluvia se alejaron y la fecundidad se tornó en desierto. La tierra seca partida era azotada por un sol abrasador, mientras que los gigantescos monstruos que habitaban los lagos impedían que los hombres y mujeres llegasen a él. Para proteger a los huancas, Tucumaya, el arco iris, bueno, eso sí es muy conocido en la sierra, engendró el primer Amaru. Esta fiera fabulosa eliminó a los monstruos, pero pronto se convirtió en la nueva carga para los pobladores, pues debería proporcionarle grandes cantidades de alimentos para saciar su ímpetu. Está bien sabido que cuando estos se enfadaban, los Amarus, les soplaban en los vientos helados y escupen granizo sobre las chacras, dañándolas irreparablemente.
Wow.
Porque cuando ya les cae, les daña a las plantas que están naciendo.
Uh-huh.
Uh-huh. Un día, el padre Huiracocha se compadeció de su pueblo y creó a Yapa, ¿no? Uh-huh. El rayo. Y el Guaira, el viento. Quienes desde entonces dominaban a las fieras bestias y les obligaban a replegarse en el fondo del lago. O sea, cada dios tenía un representante y también que ellos ayudaban al pueblo.
Sí, exacto.
Sus características. Tiene la forma de grandes serpientes con cabeza de llamas, un par de alas membranosas, cuerpos paracracios, fuertes garras, indomable coraza y cola de pez. Creo que eso está... Lo puedes encontrar en las...
¿En dónde?
No, espérate, déjame pensar. Hay una palabra... Ah, el manso... ¿Dónde está el chavín de Huántar?
Ya.
Hay un lanzo.
Ya.
Es así, con forma de cuchillo.
Uh-huh.
Que ahí se ve todas las formas de los dioses. El que tenía manos de cocodrilo, cara de cóndor.
Ah, sí. Ya, todo.
Ahí representaba todos los dioses del Perú.
Uh-huh. Interesante.
Siguiendo, se podría pensar que estas estaban emparentados con los dragones chinos, ¿viste? Porque tenían garras, sí. A quienes se asemejan morfológicamente, pero toda raza de dragones se reproduce a través de huesos, mientras que los Amarus tienen su origen en el arco iris. Otras especies de Amaru han sido encontradas en Huancavelica. Se trata de grandes serpientes de dos cabezas. Eso también yo. O sea, acá ahora, cuando en la actualidad nosotros representamos a las serpientes con el demonio, ¿sí o no?
Sí.
Pero en esas épocas era como un dios.
Ajá. Mm-hmm.
Perdóneme que voy a comer una papita.
Estamos celebrando.
Las cuales habitaban bajo la tierra y ocasionalmente causaban accidentes a los trabajadores en las minas. Por último, las especies de Guayayo era bicéfalo. Y como las boas en las alfarerías Mochicas y Chimú, ¿ves?
Uh-huh. Uh-huh.
Y la Omo
Omeco Machacuay
de las acuarelas trujillanas de Martínez de Compañón. Además, que se trató de una boa de una cabeza de casi 3 kilómetros de largo y un poco más de 4 metros de diámetro. El terremoto que provocó un Amaru dado a un gran tamaño. O sea, creían que las serpientes eran malas y traían desastres.
Sí.
Ah, bueno, pues sí representaba el mal.
Enorme también. Uh-huh.
Y causaba desastres. Bueno, ahí especifica que Trujillo tienen un representante de ese dios que era malo.
Uh-huh.
Amaru formó parte del nombre de algunos incas pre- y post-hispánicos. También se incluyeron el Amaru en los escudos de armas de incaicos, retrospectivamente diseñados según la heráica española.
Uh-huh.
Según unos cuentos que también hablan de los Amarus, Pariaycaca, lanzando rayos, también sus 5 hermanos lanzando rayos penetrantes, derrumbaron, según dice, el precipicio e hicieron temblar a Huayayo. Este luego de quiso salir la inmensa serpiente de 2 cabezas llamada Amaru.
Ha de espantar a Pariaycaca,
uh-huh.
Dijo Pariaycaca.
Tiene unos nombres que te quedas como que, okay, tengo que pensarlo bien para hablarlo bien.
Sí.
Hizo un bastón de oro con el que punzó en el centro del lomo de la bestia. El Amaru se enfrió y se convirtió en piedra. Este Amaru helado se puede ver claramente hasta ahora en el camino que va al Corioca.
No,
Kakiyoka.
Que va a Kakiyoka.
En las alturas, perdón, estoy mal. Ya me está afectando el pisco. Y los hombres del Cusco o de cualquier sitio que sabe, que tiene conocimiento, rascan el cuerpo de este Amaru con alguna piedra, rascan el polvo de ella para emplearlo para remedio. Ah, eso sí tiene mucha razón. A veces creo que, bueno, en los mercados de acá de Perú, tú ves a señores que están una serpiente seca y dicen que, ah, te puede curar del bronquio, te puede curar de esto.
Sí, las tradiciones.
Algo típico y tú te crees como, ay, qué miedo, ¿no? ¿Quién va a estar bebiendo la piel de la serpiente? Pero no es algo extraño, ¿no? Porque en los países de Asia también toman bebidas provenientes de la serpiente.
Sí, bueno, sí.
Uh-huh. Finalmente, con el Amaru, se dice que el cuerpo petrificado del Amaru se ve como beta en una roca junto al camino incaico que lleva al nevado de Paricaca. No me sale esa palabra también, qué vergüenza. También hay una agrupación de rocas en superficies que semeja a ese dicho reptil.
Sí, es uno de los míticas serpientes de aquí del Perú. Y en nuestro show notes, en el Instagram van a ver un montón de fotos de eso.
Me complico decir esa palabra.
Paricaca.
Como el quechua, cuando las personas tú los escuchas, tú crees, ah, es fácil, ¿no?
No, el quechua es bien difícil.
Y además que estos dioses están con el nombre de...
¿De qué?
Referencias de quechua.
¿Qué cosa?
No, los nombres, digo. Paricaca,
Ay, todo ya, termina con... De todo.
Tiene un poco de quechua.
Ya, bueno, sigo yo. Bueno, seguimos con el Cariciri. El Cariciri es un personaje mítico oriundo de la región andina Aymara, específicamente desde Puno hasta la zona norte de Potosí, Bolivia. Se le conoce con los nombres de Cariciri, Cariciri o Liquichiri, cuya traducción del quechua al castellano nos dará el chupador de grasa. Necesitamos eso. En otras zonas se le denomina pishtaco,
nakak
o karikari. Los indígenas de esta zona lo describen de la siguiente manera. Es un ser antropomórfico, de pelo amarillo, gigante, cruel y exclusivamente nocturno. Al encontrarse con él, cualquier persona empieza a sentirse como hipnotizada y mareada, lo que en el espanto aprovecha y extirpa toda la grasa del ser humano, dejándole un estado de agonía total. Se afirma que antes de la conquista española, el Cariciri era un ser maléfico invisible, causante por lo general de las enfermedades consumtivas, aprovechando del sueño de sus víctimas, a las que con un pequeño corte, como queda dicho, les extraía la grasa después de la conquista. Impresionados los andinos con ver degollar a los ajusticiados y reducir el cadáver a cuartos, creían que el verdugo era un ser extraordinario, un malvado representación del Cariciri, que termina su sangrienta faena andando en las noches vestido con el hábito despojado al difunto. Me estoy pronunciando mal. Y aunque lleno de tierra y sangre, cubierto la cabeza de un capuchón que solo dejaba a descubierto su rostro pálido como la muerte y sombrío como la noche.
El
Cariciri, ¿de dónde sale? Llevaba en la mano una campanilla cuyo lúgubre sonido se escuchaba de rato en rato. Decían de él que se alimentaba de carne humana, prefiriendo devorar la de los niños que encontraban a su paso. Poco a poco, y a medida que las ejecuciones en esa forma disminuyeron, la imaginación de los andinos fue confundiendo al verdugo con el fraile que acompañaba al condenado a la pena de muerte, hasta que el primero desapareció de su memoria y solo el último quedó como el mote del Cariciri.
Imagínate que en esa época siempre asociaban algo a alguien.
Sí. Con el transcurso de los años, probablemente las circunstancias de ver trajinar con algunas frecuencias solos a los frailes y por caminos silenciosos desiertos haya dado también lugar a la formación de esta leyenda, con todos sus lúgubres contornos, cuando el andino no ha visto ni se ha encontrado con este personaje de lúgubre fama y siente, sin embargo, dolor al vientre y se presenta en la parte externa la terrible mancha roja. Se cree que el vampiro se hizo invisible para mejor y más comodidades extraer la grasa. Y el
evolucionó.
Ajá. Y evolucionó. Y el infeliz, dominando por tal idea, desconfía de los remedios para luego encontrar la muerte. En la época de la colonia, el fraile simbolizaba para el andino el autor de la carestía y hambre en el sector rural. Bueno, también cuando pones como esa civilización está muy, muy aparte de la civilización del siglo XXI, también uno se puede confundir.
Ah, te refieres de que estas épocas
están aislados de toda la tecnología, de toda la gente. Entonces,
pero creo que en esas épocas tenían demasiado miedo.
De todo, bueno, sí.
Bueno, los españoles cuando nos conquistaron tenían todo. Esa referencia de que había Dios y había el demonio. Ajá. Y por eso los asociaban a esa gente.
Todos nuestros seres míticos como demonios. Uh-huh. Bueno, seguimos. El aspecto de Karisiri. Unos dicen que suele ser o solía ser invisible, otros que es un hombre común y corriente que anda en busca de sus víctimas. Algunos comentan que es un cura que va en nombre de Dios aprovechándose de las personas. También se dice que anda con una capucha en la cabeza que solo dejaba ver su cara pálida, todo cubierto de tierra como si hubiera salido de alguna tumba tipo acólito. En el campo lo más común es verlo convertido en perro, gallina, burro, oveja, etcétera. En ese caso del cura no solo suele ser en lugares desiertos, sino también en su misma capilla. Claro que en este caso ya sería un cura maléfico y no uno normal de los que se conoce. ¿Qué hace con la grasa? Se preguntan todos. Se dice que este lleva una especie de cajita de fósforo en algunos países llamado cerilla y que cuando este está injusto en su víctima, abre la cajita y sale una especie de mosquita que te pica o bien un humo pequeño que hace que te desmaye al instante. También dicen que esta sopla un viento que hace que tú al respirar te duermas sin darte cuenta. Otros dicen que te hacen directamente un corte donde solo ellos saben para que no sientas dolor y te duermas al instante. Hay varias versiones sobre Karichiri. Luego cuando ya te tiene dormido, este solía quitarte la grasa y así dejarte en la nada. Aunque también se dice que esta solía comer la carne humana, que prefería más a los niños, como ya había dicho.
Pobre niños.
Sí, que esta grasa es vital para el cuerpo humano. Se dice que este, en caso de ser una persona normal, lo vendían al extranjero por un buen precio. Médicos y hospitales daban un buen pago por esta sustancia. En caso de que fuese una especie de espíritu invisible, imagino que esta grasa era su fuente de alimento, o existiese, o en caso de que fuese un monstruo o muerto viviente, esta no quitaba la grasa, sino que se comía la carne de sus víctimas.
Creo que también, para aportarte información, creo que también hay una información de hace tiempo. Chichichu.
Ya.
Hay unas noticias que hace tiempo contaban del pistaco.
Pistaco, sí.
Pistaco. Que también dice, temido personaje que según la mitología andina mataba a los seres humanos para despojarlos de su grasa corporal. Se ha encarnado en una banda de sangrientos delincuentes que se teme son responsables de decenas de muertes y desapariciones no esclarecidas durante los últimos años. Yo sé que sí existió.
Es como darle un como, ¿cómo se llama? No sé, como malificarlo a una persona por ser tan sanguinaria. Uh-huh. Porque prácticamente está matando gente y es como un asesino.
Porque hay noticias todavía. El sacamantecas.
Sacamantecas.
Dios mío, qué nombre es más feo.
Oye.
De Huánuco mataba para vender grasa humana. O sea, ha habido varios cambios de ese personaje que, bueno, yo conocía el pistaco, no conocía el que ahora tú estás hablando.
Cari Siri. Es como que una mezcla de varias, de varios mitos. Porque yo también conocía el pistaco, pero el pistaco pues me menciona que es lo mismo, es un asesino que mataba y succionaba la grasa, pero lo veían como un extranjero. Uh-huh. Y el Cari Siri, o sea, son casi lo mismo, la cuestión es que lo están endemoniando, o sea, lo están poniendo como un espíritu maligno o un demonio, porque no creo que pensarían que una persona fuera tan cruel de hacer eso.
¿Quién sabe? Tú sabes que el humano, cuando se vuelve loco, es capaz de hacer todo.
¿Consciente o inconsciente?
Exactamente.
Bueno, creo que te toca.
Me toca. Otra información. Ah, este es bien conocido. El Tunch. A ver si no me voy a confundir con los nombres.
Es bien fácil.
La leyenda del Tunch es conocida por varios. Hasta hay novelas. De aquí en el Perú. Se no sabe sabía. Que es un ser que vaga por las noches en la selva. Algunos dicen que es un alma en pena. Otros que es un ave, un brujo, etc. Por lo que cuenta la leyenda en sí es que este ser es reconocido por innumerables silbidos y es capaz de convertirse en un pariente cercano de alguna persona para que de esta manera poderse acercarse y finalmente llevarlo a la muerte. Uh-huh. Cuenta la leyenda del Tunche que existe un demonio que vaga en la profundidad de la selva peruana. Este es un alma en pena que deambula libremente entre los caminos de la selva y corva la vida de todo aquel que se tope por su camino. Oh my god, pues escuchas en la selva que alguien está silbando, corre por tu vida.
Corre.
Cuenta la leyenda que antiguamente había un hombre atormentado por el mal y que al morir su alma impura y de corazón mellado por el odio, empezó a vagar por la inmensa selva en busca de víctimas perdidas. Ah, este es un personaje que no sabía. Según cuenta habitantes de la selva peruana, que el Tunche se acercaba lentamente a sus víctimas sin emitir sin un sonido alguno. Y para ya que estaba cerca de aquellos que andaban solo por el camino, silbaba y anunciando la muerte de lo que les escuchaba.
Ay, imagínate que estás ahí caminando y en la selva es muy fácil perderte.
Ajá, porque acá la selva tiene un mozarbol.
Sí, mi mamá se perdió.
Uh-huh. Su desgarrador silbido persigue al que huye de él. A medida que se va acercando, su volumen aumenta. Así que por más que corras, sentirás la presencia cada vez más cerca, de lo que cual no escaparás. Oh my god. Aquellos pocos que se han salvado de morir, llevados por el Tunche, han perdido la razón. De repente por la aparición o el endenominamiento silbido de su presencia. Nadie sabe a ciencia cierta de lo que pasa a las personas. Otra vez no me vas a traer pisco porque me voy a entreverar la boca.
Tú solita.
Hay distintas víctimas, pero se dice que es incierto esta historia. Y eso es lo que sí he escuchado. O sea, es como es un mito, como dicen.
Es un mito.
¿No? Pero hay personas que sí han sentido, o sea, creen fielmente de que sí les ha pasado, que el Tunche lo han conocido o lo han visto.
Hola, soy Tunche. ¿Qué
soy
tal?
Soy el Tunche. Sobre el destino de las víctimas es incierto. No se sabe si los abandona a su suerte o mueren de hambre o devorados por algún otro animal. O son devorados por el mismo Tunche. Muchos hemos visto o sentido presencias extrañas. Sin embargo, el mal puede tener diferentes formas. Eso tiene mucha razón esta información. Muchas personas piensan que andar con el corazón de la selva peruana es tan solo un simple paseo. Un viaje de aventura cualquiera. Un juego de niños. La selva peruana, esta no es solo llena de animales exóticos y salvajes, la vegetación abundante y las tribus perdidas, sino también los misterios y leyendas del que no creerás si no lo vives a carne propia.
Sí, como te dije, en la selva es muy fácil de perderse.
Los pobladores selváticos cuentan que en sí la persona fallece debe ser velada toda la noche hasta que se entierre. De lo contrario, si la persona se retira antes del amanecer, el Tunche se encargará de cobrar su vida y atacará sanguinariamente a algún familiar o alguna persona del pueblo. O sea, se venga como sea. Okay. No importa. Uh-huh. Los pobladores selváticos cuentan que si la persona fallece debe ser velada. Como vuelvo a repetir esa palabra, ¿por qué? Creo que eso se ha extendido en todo nuestro país, porque creo que hasta la sierra hacen lo mismo.
¿Velar? O sea,
velar toda la noche.
Ah, bueno, sí.
Porque creen que el alma de la persona está recorriendo todo su camino.
Ajá, todo su camino, todos sus pasos.
Uh-huh. Creo que eso sí es verdad. Yo sí creo en eso.
¿El Tunche o en los pasos?
No, de que la persona vela, las familias velan a la persona que ha fallecido porque va
recorriendo toda su vida.
Bueno, pero que ellos son sanguinarios. Creen que el Tuncho va a volver y va a matar a un familiar.
Pero para asegurarse.
Es por eso que para pasear por la selva es mejor que lo hagas en el día. Y hay varias personas que conozcan perfectamente el camino, para así no ser atrapado por el legendario Tunch, el dueño de la oscuridad amazónica.
No, sí, estar en la selva es como que volteas y ya no sabes por dónde fuiste. No, sí, la verdad, mi mamá fue a Villarrica y en el bosque sí se pierde uno. Si no tiene un guía o alguien que conozca exactamente, no encuentras el camino fácilmente.
Y también que la selva... Hay caminos que tú dices, ah, ¿para qué me voy a acordar? Yo cuando fui, las raíces, creo que le llaman las raíces arañas, o sea, crecen fuera de la tierra.
Ay,
y se ven así todos grandes, como arañas. Me golpeé, yo creyendo de que no me va a pasar nada, que voy a seguir el camino de la persona. No pasa eso, te duele y te desorientas.
Sí.
Y además, como es, hace calor, la gente también se dice, no, ya me quiero ir a no sé, al
algo
hotel.
Más fresco.
Ajá, y siguen caminando. Pero yo como estaba con mi gorro, creí que no, voy a caminar lento, ¿no? Caminar lento no es la opción, mejor camina rápido para llegar a tomar tu agua o llegar a tu hotel, porque hace un calor horrible.
Ay, sí, es un calor, no sé cómo lo soportan, pero cada quien. Bueno, seguimos con el Yanapuma. Significa puma negro, pero en realidad se trata de un jaguar negro.
Eso sí, también es conocido.
El ruido más ensordecedor y aterrador que puedes escucharse en la selva peruana es el rugido del Yanapuma, felino gigantesco que vive en la espesura y se alimenta de cerebros humanos. Su estruendo...
¿Puedo comer papita?
Sí, puedes comer papita.
Sorry. Ya
estoy. Me perdí. Su estruendo es tan intenso que genera la caída de las hojas de los árboles y la aparición de fuertes oleajes en los ríos. Quienes lo han visto aseguran que tiene la talla de un toro adulto y que puede respirar bajo el agua. De día puede tomar la forma de hombre y elegantemente vestido. Ingresa a los poblados para identificar a su próxima víctima. Aprovechan la oscuridad de la noche para cometer sus asaltos. Su ataque está rodeado de un halo de misterio, pues tienen la mágica capacidad de adormecer a sus víctimas antes de embestirlas. Se considera que son manifestaciones de algunos demonios del Amazonas. En ocasiones han sido vistos en compañía del Yacurunas o de Chapsicos, de quienes según se aseguran son mascotas.
¿No te has dado cuenta que todos atacan en la noche? ¿Por qué?
Porque son amos de la noche. Bueno, aquí hay una anécdota que encontré.
Anécdota. Perdón.
Una de...
Está haciendo frío.
Ponte algo. Una de esas historias dicen que en una ocasión un cazador de la zona fue contratado para trabajar para unos madereros que estaban instalados en campamentos a los lados del río Pachitea.
Uh-huh.
Un día el cazador caminaba en compañía del cocinero cuando vieron a un animal blanco. Extrañado, el cocinero le dijo al cazador, «Mira esa novilla, ¿qué hace por estos lados?». A lo que el cazador le contestó, no es una novilla, es un Yanapuma, un tigre del demonio. Le dijo al cocinero que debían regresar para decirle a los demás que se fueran a acampar a otro lado. Al cocinero le pareció gracioso la ocurrencia del cazador y regresaron al campamento. Al llegar, el cazador de forma seria contó a todos los que había visto y le comentó irse del lugar, explicándoles que el felino era blanco, pero por las noches se volvía negro y atacaba a las personas. También le dijo que las balas no podían hacerle daño al animal, pero tampoco los madereros tomaron en serio las advertencias.
Ya fueron.
Sí. Al otro día el cazador fue al monte a conseguir comida y cuando regresó al campamento se encontró con la desagradable sorpresa de ver los cuerpos de los madereros desperdigados en el suelo. Los cuerpos se encontraban intactos, solamente tenían dos orificios en el cuello donde el Yanapuma les había extraído la sangre. El cazador sabía que el animal tenía que estar todavía por los alrededores, así que se subió armado con lanzas a un árbol a esperar. Después de un rato, escuchó el rugido del animal. y del follaje salió el llanapuma, intentando subir al árbol para atrapar al cazador, pero este le clavó la lanza en el pecho, matando al felino.
Así pudo matarlo.
Sí. Esperó un rato antes de bajar, cuando de pronto salió un llanapuma hembra, que intentó subir al árbol para agarrar al hombre, pero también le clavó una lanza y lo mató. Mató a todos. Bajó del árbol y empezó a caminar hacia otro campamento.
¿Tenía que ser el personaje principal?
Obvio.
Para que viviera.
Para avisar lo que había sucedido. En la noche, mientras avanzaba en la oscuridad, le parecía escuchar las voces de los que habían muerto en el viento. Al parecer se disculpaban por no haber hecho caso y solo le decían que contarán a todo el mundo la desgracia que había caído sobre ellos, como una advertencia para la gente. Wow, como siempre el personaje principal sobrevivió, pero wow.
Me siento llena de información, me siento llena de información. Los nombres me han confundido.
Muchos nombres peruanos o quechuas.
Con origen quechua. O sea, te quedas como que, no me quiero confundir con los nombres. Disculpen por no haber pronunciado los nombres.
Correctamente.
Sí. Espero que les haya gustado esta primera parte de los mitos de Perú.
Hemos hablado de 4 diferentes especies.
Hemos tratado de dar esa información exacta, la información que hemos podido encontrar. Claro que ha sido un poco difícil. Creo que esperemos que hayan entendido
nuestra pronunciación.
Aunque somos peruanas y nos confundimos.
Sí, es que es mucha, como se dice, mucha cultura que deberíamos saber también. Uh-huh. O mucho idioma, mejor dicho, quechua.
Y que tiene hablarlo rápido para que te entienda. Y nosotros tratamos de hablarlo lento para que podamos
vocalizar mejor. Y que nos entienda mejor.
Ajá. Espero que les haya gustado esta primera parte. O tal vez no traigas pisco con Coca-Cola.
Ay, por favor, fue un vaso. Esto, ¿qué le iba a decir? Ah, ya. Casi todas las referencias que están acá son del libro Mitos y Leyendas del Perú, de los autores que ya mencioné en el comienzo. Léanla, es muy interesante. Tiene muchas cosas más de lo que he podido investigar. He investigado en todos lados, créanme. Es muy interesante y lean, por favor. Hasta la próxima semana.
Bye. Bye.